Radio Nacional, la radio pública, presenta. Cinco días que conmovieron al Río de la Plata. Mayo, año 1810. La Revolución, de Alejandro Stillman. Con la actuación de Claudia Lapacó, Héctor Calori, Quique Pessoa. Por orden alfabético, Luis Albano, Gastón Ares, Gustavo Bonfigli, Martín Borra Salomón, Lucio Cerdá, Hugo Cosianzi, Ana Doval, Néstor Hidalgo, Fernando Gobergum, Marcela Jove, Alejandra Lafer, Luis María Lacerre, Gabriela Licht, Graciela Martinelli, Karina Pitari, Bettina Ruggelli, Viviana Salomón. En 1776, Estados Unidos se declaró independiente de Gran Bretaña. En 1789, Francia acabó con la monarquía. Las noticias llegaban lentas como los barcos que cruzaban el Atlántico y el mundo cambiaba inexorablemente. Del 18 al 25 de mayo de 1810, en Buenos Aires, se gestó el movimiento revolucionario que irradiaría hacia todas las jurisdicciones del virreinato y modificaría el mapa político de América. Aquellos días de confrontación entre realistas y patriotas constituyen lo que se dio en llamar la Revolución de Mayo. La Semana de la Revolución. Viernes 18 de mayo, 1810.
¿Le dijeron qué pasó? ¿Que todo se pierde en el olvido? Hágame caso, amigo, no existe el tiempo perdido. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos en otra edición de La Historia no pasa en vano. Como siempre, con mis entrañables compañeros de trabajo y mejores amigos, Joaquín Torres y María Trillo, y en la galera móvil, Santiago Gallo. ¡Qué semanita que venimos pasando! ¿Vio que la gente siempre quiere llegar al viernes? Bueno, hoy yo no sé. Este viernes, no sé cómo decirlo, me parece que va a traer cola.
Pero el barco llegó el lunes. Usted lo dice por el barco, ¿no?
Por los diarios que trajo el barco. Por las noticias que trajeron esos diarios.
Cola ya hay. Mire si no la jabonería de Vieites. Está saliendo humo de ahí. La ciudad es un tembladeral.
Es que una cosa fue leer la noticia, tremenda desde luego, pero más impactante para mí fue escuchar hoy al pregonero. Está bien, el ejército francés se adueñó de España. El rey Fernando VII perdió el poder y está prisionero de Napoleón. No está bien, quiero decir, no entro a analizar eso. Pero eso pasó allá, del otro lado del Atlántico, y de pronto, sácate, esa mecha encendida tan lejos llega hasta acá y explota.
Inevitablemente, Quique, ¿cómo se explica un virrey sin rey? Cisneros ahora carece de toda legitimidad, quedó en el aire.
Pero se despachó con un bando como si no pasara nada. ¿Tenemos el audio? ¿Sí? Bueno, a ver, escuchen algunos párrafos del pregonero. Yo me lo crucé por la calle y lo escuché en vivo y en directo. La verdad, quedé de una pieza.
A los leales y generosos pueblos del Virreinato del Río de la Plata. Acabo de participaros las noticias últimamente conducidas por una fragata inglesa que, habiendo salido de Gibraltar, arribó a nuestro puerto el 14 de Corrientes. Ellas son demasiado sensibles y desagradables al filial amor que profesáis a la madre patria. Pero en el desgraciado caso de una pérdida total de la península y falta del supremo gobierno, no tomará esta superioridad determinación alguna que no sea dada en unión con todas las representaciones de esta capital y entre tanto de acuerdo con los demás virreinatos se establezca una representación del señor don Fernando VII. Toda mi ambición se ciñe a la gloria de pelear entre vosotros por los sagrados derechos de nuestro adorado monarca, por la libertad e independencia de toda dominación extraña. Todo os los dejo dicho. Aprovechaos si queréis ser felices de los consejos de vuestro jefe, que nos lo franquea con el amor más tierno y paternal. Buenos Aires, 18 de mayo de 1810. Firma el excelentísimo don Baltasar Hidalgo de Cisneros.
Cisneros está intentando que la cosa no se le desborde. No hace falta tener muchas luces para darse cuenta que esto ha dejado al virrey pendiente de un hilo muy fino.
No quiero quitarle entidad a la noticia, pero reconozcamos que ya desde enero había rumores. Anchorena, en su círculo privado, había dejado entender que esto se estaba poniendo cada vez más oscuro. La cuestión ahora es cómo sigue la cosa. Yo no le veo mucha perspectiva a eso de que se pueda poner en contacto con otros virreyes, ¿eh?
Perdón, estamos en contacto con una de nuestras galeras móviles. Adelante ustedes.
Gracias, Quique. Hola, María. Bueno, aquí estamos haciendo una recorrida por la ciudad y se observa un clima que difiere claramente del de otros días. Más gente de la habitual reunida en las esquinas, charlando y comentando esta noticia. Y déjenme decirles, particularmente se ha visto intenso movimiento en lo de Rodríguez Peña. A ver, es un secreto a voces que desde hace bastante tiempo son muy habituales ahí las reuniones de intelectuales que valoran mucho lo que sucedió en Francia en 1789 y hoy, por razones obvias, de una manera especial.
Sí, por supuesto. Desde la Revolución Francesa no hay duda que todas las monarquías han puesto las barbas en remojo.
Sí, claro. Precisamente por eso mismo vamos a continuar desde nuestra galera tomándole el pulso al empedrado y en cualquier momento retomamos si surge algo trascendente. Así que les doy el pase a ustedes en estudios.
Tiene que viajar a Tucumán. Quedan 2 asientos en galera de lujo. 393 leguas con 65 confortables postas, pernoctes incluidos donde no se puede hacer cambio de caballos. Consulte frente a la imprenta de José Donado de la calle Betlén antes del próximo jueves. Una partida de peinetas de Carey, cofias y enaguas recién llegadas al puerto estarán a la venta en un puesto de la Recova pegado a la arcada de los virreyes a partir de este domingo después de la misa. Se dispone de un hermoso armario portugués de nogal tallado, importado por error. A quien le sirva cambiarlo por secreter, igual de presentable, deberá acordar cita con los altos de Casares.
Me pregunto qué estará pasándole por la cabeza a...
¿Cisneros?
No, iba a decir Cornelio Saavedra. En su momento había dicho que las brevas todavía no estaban maduras.
Me parece que no vamos a tardar mucho en saberlo.
Adelante la galera móvil.
Mariano, disculpe, solo dos palabras. ¿Qué opina de lo que está pasando? Cisneros parece decidido a manejarse con la audiencia y el cabildo para no resignar.
Cisneros está mandando en nombre de un poder que ya no existe. Buenas noches.
Bueno, ha sido en exclusiva la palabra de Mariano Moreno. A pesar de la brevedad y la parquedad, supongo que producto del momento, porque soltó esta frase y se dio media vuelta. Bueno, creo que pinta muy bien cuál es su pensamiento. No sé qué piensan ustedes.
Excelente trabajo, mi querido. Toda una definición, la de Moreno, que nos permite proyectar lo que se irá produciendo a partir de ahora en los próximos días.
¿Y para dónde iba Moreno?
Lo alcancé cuando estaba por entrar a lo de Rodríguez Peña.
¿Están todos reunidos allí?
Bueno, Quique, yo no los vi, no podría asegurarlo.
Yo lo daría por descontado. No tengo dudas. Máximo en este momento. Seguro que Castelli está, y Paso, y el sacerdote Manuel Alberti también. Estoy seguro que están ahí.
Lo que pasa es que una vez que esa puerta se cierra, es como si en la casa no hubiera nadie. Uno llama y nadie responde.
Hasta hace un tiempo aquellas reuniones eran absolutamente clandestinas, pero a estas alturas todo se está volviendo inocultable. Los más fieles al virrey dicen que son los más peligrosos conspiradores. Para ellos Moreno está envenenado, dicho entre comillas esto, por los ideales de la Revolución Francesa.
Un veneno que incluye el contrato social de Rousseau, que él leyó en la Universidad de Chuquisaca, en Bolivia, la universidad más importante de la región. Bueno, y que además Moreno después se tomó el trabajo de traducir del francés al español.
Lo que no le causó mucha gracia a nadie del virreinato.
No, ninguna gracia. Si le causó algo fue un ataque de nervios. Rousseau echa por tierra aquello de que los reyes reinan por decisión divina y al poder económico, a la burguesía, le cae la ficha. Si no están en la tierra por orden de Dios, si son hombres iguales a cualquiera, ¿por qué ellos no pueden participar de las decisiones políticas, regular los impuestos, poner las reglas? Provocó un cataclismo.
Hablando de cataclismos, estamos ahora en conexión con Madrid, con una colega de la madre patria. Ya es costumbre llamarla así. Es una forma de decir tan asimilada que a uno le sale naturalmente. Buenas tardes para ti, Manuela Lozano. ¿Nos escuchas bien?
Algo turbio, pero os escucho.
Estamos intentando mejorar la conexión. Lo que queríamos era conocer cuál es el panorama en España bajo el control del ejército francés.
Ahora mejor. Ya, sí, limpio y puro. Os aclaro que no estoy en Madrid, sino en Chinchón, una aldea vecina. Y seguro queréis saber cómo va la lidia con el invasor que pasaba para ir a hacer lo suyo en Portugal. Y ya lo has visto, terminó haciéndolo aquí en nuestra casa. Pues que no nos va nada bien. Para nosotros esto es un cataclismo. El torpe que no aprende paga y nos toca pagar. La única moneda que tenemos ahora son muertos, violaciones, pueblos pasados por el fuego. Todo lo malo que va de suyo con la guerra. Nos matan, pero el espíritu no muere. Así que todavía seguimos en pie.
Manuela, ¿se puede considerar que España, a pesar de todo, está resistiendo o el control napoleónico es absoluto?
Mira, la situación es de lo más mala que podáis imaginaros. Lo digo no por querer dar pena, es la verdad. ¿Y qué será milagro? Pero la resistencia no cede. En todas las ciudades se han formado juntas de gobierno y se batalla con lo que hay a mano, que a ser sincera, es más bien poco. Pero aquí nadie reconoce como rey al Pepe Botellas ese, hermano de Napoleón, ni como rey ni como nada, que va, que va.
En Buenos Aires hace muy poco nos enteramos de que la situación en Cádiz se ha vuelto insostenible, que ya cayó en manos francesas.
Cádiz fue sitiada y ahogada, como toda España. Ahora mismo, más que soportar, no nos queda otra cosa. La salida no se ve. Así es como estamos.
¿Y qué se sabe del paradero de Fernando VII? ¿Qué noticias se tienen de él?
Se dice que él y su padre están bien cómodos. Son reyes, lo que rima con bueyes. Y entre bueyes no hay cornada. Penurias no deben conocer. Creo yo que no debe faltarles de nada.
Al pueblo en general le interesa la suerte que puedan correr las colonias de América, los virreinatos, con toda esta catástrofe.
Poco y nada. No creo que ahora alguien piense en eso. Aunque se ha dicho que allá las provincias aprovecharán para escribir su destino con su propia tinta, lo que para mí no está mal. Pues que cada uno se ocupe de lo suyo. Hay que vivir.
Por último, Manuela, y para no hacerte perder más tiempo, ¿Gran Bretaña está haciendo llegar alguna clase de ayuda?
Se espera que nos llegue algo de ellos. Pero nada hemos visto hasta el momento.
Perdón por la curiosidad, pero ¿cuántos años tenés? Pregunto porque tu voz suena muy juvenil.
Siglos, hombre, ¿qué va? Y he olvidado la edad que tengo. Os lo digo, 34. Y un crío que me ha quedado en Madrid a buen resguardo, Dios quiera.
Bueno, Manuela Lozano, gracias por tu tiempo y tu atención. Deseamos que la tranquilidad y la paz vuelvan muy pronto a tu tierra y que tu criatura esté bien cuidada.
Que así sea, si Dios quiere. Dios quiere. Y que allá encontréis el buen camino.
Miren, ya sé lo que me van a decir, que soy un sentimental, que tengo la lágrima fácil y que en estas circunstancias tal vez no sea lo más adecuado, pero yo les voy a pedir que lean los dos, con un poco de música, si nuestro operador nos acompaña, el poema escrito hace muy poco por Vicente López y Planes. Además de poeta, capitán de la Legión de Patricios. Lo escribió para celebrar la victoria de Buenos Aires frente a las invasiones inglesas. Se llama El Triunfo Argentino. ¿Se animan?
Arranco yo. Libre ya Buenos Aires del abismo, de males que su ruina apresuraban, gozosa vio reflejos peregrinos que preparaba a su esplendor el jefe. Vio su celo incansable. Fue testigo del alto esfuerzo que su entusiasmo emprendió en los vecinos infundirlo. Y no se engañó el caudillo. Halló habitantes dispuestos a exceder en heroísmo a falanges guerreras que sus vidas consagran al bélico ejercicio.
Vosotros sois los ínclitos campeones que llorará la patria largos siglos. Ella al orbe dirá vuestras hazañas, haciendo vuestro nombre esclarecido, y aún más que todo, oh, almas venturosas, colocadas allá sobre el empirio, en brazos de eternal contentamiento, recompensa halló vuestro heroísmo. Y pues, morando estáis, cabe el Eterno, pedidle fervoroso de continuo, que su brazo sostenga nuestro esfuerzo, nuestra constancia, nuestro celo y brío, para que el anglo, en cuanta lid intente, humille su cerviz al argentino.
Adelante, galera móvil.
Quique, María, les puedo confirmar que ni bien amanezca, el virrey Cisneros va a recibir la visita de Juan José Castelli, que fue comisionado para pedirle lisa y llanamente la renuncia. Eso es lo que le han encomendado hace menos de una hora a Castelli. Esta es una información chequeada que surge del entorno de Rodríguez Peña y que nos augura un sábado de alto voltaje en materia informativa.
A ver. Que a Castelli se le haya encomendado la misión de intimidar a Cisneros. Bueno, no significa que Cisneros esté dispuesto a recibirlo.
Atinada aclaración, por supuesto.
Lo más probable es que a lo sumo sea recibido por Julián de Leyva, el síndico del Cabildo.
Además, si esto no puedo confirmarlo, también mañana Saavedra y Belgrano se reunirán con el alcalde Juan de Lezica con un planteo más o menos parecido.
Miren, les cuento que la producción ha recibido un llamado de agradecimiento de Vicente López y Planes por la lectura parcial que hemos hecho hace un momento de su poema. Pero no solo eso. Como todos saben, López y Planes integra ese movimiento de muchachos catalogados como los infernales. Se lo acusa de ser gente un poco inmoderada, de pocas pulgas.
Digamos que pertenecen a uno de los sectores de los patriotas, tal vez el más combativo. También les dicen los chisperos, por el efecto que producen los trabucos cuando entran a meter bala. Bueno, y no hablemos de machete o cuchillo, ¿no?
Bueno, no me voy a meter en eso. Ustedes saben que yo no soy un hombre de armas llevar, pero lo que sí quería contarles es que los infernales, según nos han hecho saber, también están moviendo sus piezas. French, Ladislao Martínez, Beruti. Por lo tanto, se viene un fin de semana de mucha actividad. Así que estaremos atentos y volveremos el lunes, como siempre, para seguir de cerca todo lo que está pasando en estos días clave para los que vivimos aquí, a las orillas del Río de la Plata. Lo dicho, hasta el lunes, porque la historia no pasa en vano.
La Semana de la Revolución, lunes 21 de mayo, 1810.
¿Le dijeron qué pasó? ¿Que todo se pierde en el olvido? Hágame caso, amigo, no existe el tiempo perdido. Bueno, ¿cómo les va? Esta es una nueva edición de La Historia No Pasa en Vano. Y hoy, lunes 21 de mayo de 1810, estoy como siempre junto a mis dos queridísimos compañeros de trabajo y mejores amigos. Sabíamos que el pasado fin de semana no iba a ser para relajarse y que esta semana que hoy estamos empezando resultará un tanto agitada, por decir poco. Por eso nuestra galera móvil está destacada en el lugar donde suelen pasar las cosas trascendentes. ¡Adelante, galera móvil!
Gracias, Quique. Estamos en la Plaza de la Victoria bajo un cielo gris, aunque no parece que fuera a llover. El panorama se presenta tranquilo, no difiere mucho de los días normales, aunque es evidente la presencia de algunos corrillos que se forman y se renuevan con los que van pasando, comentando los últimos acontecimientos. De vez en cuando alguno levanta la voz, se arma alguna pequeña discusión, pero todo transcurre con tranquilidad.
¿Y qué se dice? ¿Qué se discute?
Hay un único tema después de que se conociera la abdicación de los reyes de España ante Napoleón. Aquí, para simplificarlo, están los que dicen que hay que sacarse de encima a España y empezar todo de nuevo, y los que piensan que España supone un freno frente a los ingleses.
O sea, por un lado están los realistas y por el otro, ¿cómo llamaríamos a los que están del otro lado?
Hay varias maneras, y como elogio o como agravio, ¿no? Patriotas, revolucionarios, conspiradores...
¿Qué querés que te diga? A mí me gusta más patriotas. Una curiosidad, ¿notaste si la entrada tiene reforzada la guardia?
No, Quique. Llamativamente hoy no se ve a ningún efectivo de patricios por aquí.
Si me permitís, sobre este tema tenemos preparado un material exclusivo del que podemos charlar cuando vos lo decidas.
Por supuesto, enseguida vamos a ese tema, pero antes déjenme preguntarle a Santiago Gallo, nuestra galera móvil, ¿cómo se ven las cosas por el lado de la Recoba?
En la Recoba el mercado funciona como siempre. Los vecinos también comentan lo que está pasando mientras hacen sus compras. Y les puedo decir que si alguien pensaba comprar pata de vaca para hacer manjar de gelatina, van a llegar tarde porque eso ya se acabó. Les confieso que más temprano me desayuné con un par de empanadas y unos mates que me convidaron.
¿Y detrás, en la Plaza de Fuerte?
En este momento hay una rutina, un ensayo de marcha, pero solo son 12 hombres y sin armas.
De acuerdo, entonces, nos quedamos ahí con Santiago Gallo, nuestro hombre apostado en la Plaza de la Victoria, y ante cualquier novedad, la prioridad es tuya.
Gracias, compañeros.
Como bien dijiste al principio, Quique, a partir de lo sucedido entre el sábado y el domingo, es inminente que se produzcan novedades. En estos últimos días hubo más de una gestión para convencer a Cisneros de dar un paso al costado. Y no solo por parte de Belgrano o de Chiastelli. Aquí no se trata únicamente de optar entre la continuidad o el fin del absolutismo español con la amenaza inglesa en el horizonte. Es más que eso.
A ver, hablen claro, muchachos. ¿De qué otra cosa se trata?
De las reglas de la economía que plantea cada uno de esos esquemas. Los números no son lo mismo para los criollos que para los españoles, ¿eh? Para los ganaderos que para los exportadores. No. Por ejemplo, a ver, para los comerciantes españoles una posible implantación del libre cambio promovido por Gran Bretaña sería un mal negocio. Y si se descuidan el proteccionismo, según quién y cómo lo aplique también. Bueno, en definitiva, por todo esto, mucha gente anduvo merodeando a Cisneros en estos días. Y habrá que ver qué consecuencias tiene semejante presión, ¿eh? Bueno, una de las posibilidades es que la cuestión se dirima mediante un cabildo abierto.
Ahora entonces, si yo no entiendo mal, la cuestión de fondo, la gran preocupación tiene que ver, digamos, con el modelo. Porque uno escucha hablar de lealtad y fidelidad al virrey y la madre patria o de emancipación y patriotismo, pero parece que todo está atravesado por intereses económicos.
Dicho sin vueltas, el más idealista de los patriotas, si quiere hacer cambios reales, tiene que prestarle mucha atención al factor económico.
O como dice el dependiente del Café de Marco, donde los patriotas se toman sus buenas cañas, lo que importa es el dinero.
Desde que el mundo es mundo, Quique.
Está bien, entonces escucha.
Madre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color. Persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero.
Un maestro Francisco de Quevedo, y qué grande Paco Ibáñez, justo para lo que veníamos diciendo.
Nunca mejor elegido este tema. Y hablando de nobles descendientes, como decía la letra, hablemos del noble Cisneros, que ayer se reunió de urgencia con los jefes militares, tratando de garantizar su apoyo frente a un estallido. Porque rebelión es la palabra que más está sonando por estos días. Y lo cierto es que no le fue nada bien. La respuesta que obtuvo fue el silencio. Y a veces el que calla no otorga.
Y ante el silencio insistió, pero ahí empeoró la cosa, porque Saavedra y los oficiales del regimiento le dijeron que los patricios no iban a defenderlo. Y a esto, por la noche de ayer domingo, le siguió una nueva embestida de Martín Rodríguez, el brigadier. Y Castelli.
¿Cara a cara?
Y frente a frente.
¡Qué momento!
Es lo que te anticipé hace un rato. Ahí lo tenemos.
No me digan.
Quique, usted sabe que ojos y oídos hay en todas partes, sobre todo detrás de los cortinados. Este audio, gentileza de un informante, deja muy en claro cómo están las cosas. Los invito a escuchar.
Excelentísimo señor, tenemos el sentimiento de venir en comisión por el pueblo y del ejército que está en armas a intimar a vuestra excelencia a la cesación en el mando del virreinato.
Coraje el suyo, Castelli. Es de lo más insolente que he escuchado. ¿Cómo se atropella así la persona del rey en su representante? Este es el más grande atentado contra la autoridad.
No se acalore, señor, que la cosa ya no tiene remedio. No hemos venido a discutir con usted. Son 5 minutos de plazo que nos han dado para volver con la contestación. Vea usted lo que hace.
Señores, cuánto siento los grandes males que van a venir sobre este pueblo de resultas de este paso.
Me dejaron de una pieza. Esas conversaciones, esos cruces. Así se escribe la historia. Valiosísimo este documento. Pero, ¿y ahora?
Ojalá lo supiéramos.
A mí me parece que no se sostiene. Esto no da para mucho más.
Al regreso de la tanda volvemos a la galera móvil para ver cómo van las cosas por el cabildo.
Problemas digestivos, intranquilidad o intoxicaciones. La solución está en la botica de Don Agustín Pica, detrás de la catedral. Recetas magistrales en el día. Por razones de fuerza mayor y dados los últimos acontecimientos, las corridas de toros programadas para estos días en el hueco de Montserrat quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Ha llegado al puerto proveniente de los Estados Unidos la fragata El Superior, con 19 cajones de muebles domésticos para la venta. El que encuentre un capote azul con las iniciales MD bordadas en una solapa será retribuido si lo devuelve en el Café de los Catalanes de Santísima Trinidad y Merced. Preguntar por su propietario, don Miguel Delfino.
Adelante, Santiago, en la galera móvil de Radio Nacional. ¿Qué anda pasando por el Cabildo?
Son un poco más numerosos los corrillos de los que charlan aquí comparados con otros días en la Plaza de la Victoria, pero hasta ahora nada sobresaliente. Salvo la carreta del aguatero que se le desencajó una rueda y terminó volcando, ninguna novedad significativa por aquí.
Pobre alma, y con lo difícil que es obtener agua potable, ¿el caballo quedó en pie?
Tuvimos que ayudar a desengancharlo, pero está bien. Y por suerte el barril no se rompió. Fuera de esto, nada para reportar.
Bueno, seguiremos atentos desde ahí, Santiago. Entrás en cualquier momento sin pedir permiso. Tenés prioridad absoluta. Mientras tanto, nosotros vamos a buscar otro de los escenarios que afectan desde lejos nuestra vida. Aquí, en la querida Santa María de los Buenos Aires. Estamos tomando contacto desde el otro lado del Atlántico con la colega y corresponsal de Radio Nacional en París. Buenas noches, Annette Lacour. ¿Qué nos podés contar desde París, sobre todo esto que está sucediendo a Europa y al mundo en general?
Bonsoir. Buenas noches. Realmente no imagino cómo perciben ustedes lo que nos pasa a los franceses. Para algunos, creo yo que estamos siendo muy exitosos porque nuestro ejército avanza y conquista ciudades. Pero aquí en Francia, en París, donde yo estoy viviendo, no se nota alegría por las victorias, que no son solo victorias, porque también hemos tenido derrotas. Así que es una etapa no muy alegre por nosotros.
Pero imagino que la imagen de Napoleón está bien considerada. Francia ocupa un lugar predominante en el mundo junto con Inglaterra.
Ah, no, no, no creas. Bueno, al principio sí. Su prestigio era muy grande. Pero eso fue cambiando con la guerra. Empezaron a llegarle las listas con los nombres de los muertos y las familias empezaron a perder hijos, hermanos, y la euforia se fue apagando. Ya a los jóvenes no les atrae el uniforme para ir al frente y muchos se mudan y escapan de sus casas para evitar que los enrolen.
¿Pero sigue teniendo consenso Napoleón como líder?
Sí, es indiscutible como líder. Es el que está al frente de todo, pero cada vez más cuestionado. Yo no sé cuánto le sirve a franceses saber que nos hemos adueñado de estados alemanes, de Polonia, de Suiza o del Reino de Italia. No veo que seamos más felices por eso.
Annette, ustedes para nosotros desde tan lejos son el pueblo que hace una década acabó con la monarquía. Un pueblo al que no le falta temple ni coraje. Ahora, dime, ¿cómo reaccionan ante todo esto que relatas?
El pueblo, por lo menos la oposición, está en las calles, no para de manifestar su disconformidad. Tous les jours, aquí hay marchas y protestas, pero hay que decir también que por parte del gobierno se persigue a los que piensan distinto. La represión policial es muy dura. Hay mucha censura, hay libros prohibidos, se cierran diarios.
¿Y de Napoleón qué noticias hay? ¿Está en París?
Lo último que yo sé es que regresó después de firmar el contrato matrimonial con María de Austria, que resulta ser una sobrina de María Antoinette. Y ahora había vuelto a cruzar la frontera, frontera, pero no se ha dicho hacia dónde. Un dato desfavorable para sus planes ha sido la ruptura del pacto con Rusia, y esa no es una buena noticia por él. Je vous remercie de m'avoir permis de parler à votre audience en Argentine. Je m'appelle Annette Lacour et je vous dis à bientôt.
Annette Lacour, muchas gracias por tu informe desde París. Te tengo que despedir porque aquí las cosas tampoco están muy calmas, que digamos, y nos están reclamando de urgencia allí. Santiago Gallo, a cargo de la galera móvil desde el Cabildo, adelante.
De gran tensión se han desencadenado imprevistamente hace unos minutos en este lugar, cuando una muchedumbre irrumpió en la Plaza de la Victoria reclamando a viva voz un cabildo abierto. Hasta pasada las 9 de la mañana, como les conté anteriormente, había pequeños grupos de personas conversando pacíficamente en los alrededores del cabildo, pero desde hace unos instantes 600 o 700 hombres armados con puñales y pistolas que agitan con los brazos en alto llegaron desde la calle lateral de la catedral y se apostaron frente a la entrada del cabildo. Entendemos que adentro se encuentra el virrey junto a otros funcionarios, pero por el momento desde el interior del cabildo, que permanece con las puertas cerradas, no se ha dado ninguna señal.
Santiago, ¿este grupo tiene algún distintivo o algo que los identifique?
Sí, hay cintas blancas y también hay algunos retratos de Fernando VII. Para mí, son los infernales.
Las cintas y los retratos son por la supuesta unión de criollos y españoles en la defensa de Buenos Aires ante los ingleses. Que dicho sea de paso, las fuerzas regulares españolas fracasaron amargamente en el terreno. El pecho y las agallas las puso el pueblo, es decir, la chusma, que viene a ser esta fuerza de choque que ahora describe nuestro móvil y que sin ninguna duda se trata de los chisperos, los infernales.
Sí, los genios inquietos y malignos, como también los llaman, porque arrancan de las paredes cuanto bando manda a pegar al rey. Cuando se los ve, la verdad que atemorizan, sobre todo a las clases altas, y se han legitimado como un núcleo opositor muy combativo.
Confirmado, confirmado, es así, porque ahora veo que está Antonio Luis Beruti, Ladislao Martínez, Domingo French, y son los infernales.
Entiendo que las puertas del cabildo están cerradas.
Cerradas y resistiendo empujones y golpes de puño. Si se abrieran, no sé qué podría pasar. Ya van más de 20 minutos de gritos y amenazas y hasta ahora no se ha dado ninguna señal desde el interior del cabildo, como si estuviera vacío o no quisieran darse por enterados. Estoy tratando de acercarme, disculpen la desprolijidad, pero French, solo unas palabras, estamos en directo. Parece que han llegado hasta aquí decididos a todo. ¿Qué va a pasar?
¿Pasar? Bueno, pasará lo único que puede y debe pasar en esta hora. Haremos que el virrey se desmonte del caballo y en cabildo abierto se decida el destino de esta tierra.
Pudieron escuchar a uno de los líderes de la Legión Infernal en medio de un jaleo que, lejos de aplacarse, sigue subiendo de temperatura. Es más, acabo de ver a Francisco de la Cruz, uno de los jefes de la Guardia del Fuerte, mezclado entre los infernales, lo que habla de la cercanía del ejército con este grupo armado. Yo no creo que esto vaya a tranquilizarse si no aparece nadie para dar la cara y ofrecer alguna respuesta.
A ver. Yo me pregunto, Santiago, ¿están ejerciendo violencia concreta contra alguien o son solo golpes contra el portal del cabildo?
Quique, es violento el clima en general, hay mucho enojo, pero concretamente por ahora el único que la está ligando es el portal. Sucede que es una pieza de doble hoja y por momentos parecería que puede ceder, aunque por lo visto desde el interior han reforzado las trabas para impedir que se abra.
¡Al virrey! ¡Sáquenla, Cisneros!
Atención, se acaba de abrir una de las puertas que da al balcón. Creo que alguien va... Sí, apareció Leiva, el síndico del cabildo, y está tratando de hacerse escuchar.
¡Fuera, Cisneros! ¡Fuera!
¡Silencio, por favor!
¡No lo queremos en el cabildo abierto!
¡Les pido que escuchen! ¡Silencio! ¡Vengo a comunicarles! Pero hagan silencio, señores, y escuchen, por favor. Esta demostración es innecesaria. Vengo a comunicarles que mañana, martes 22 de mayo, respondiendo al reclamo, tendrá lugar el cabildo abierto. Terminen con esos gritos, por favor. Ya tienen lo que querían. Mañana, martes 22 de mayo, hay cabildo abierto.
¿Escucharon en estudios? ¿Escucharon? Más allá de la reacción popular, lo trascendente es que mañana tendremos cabildo abierto.
Es un paso importante. Al menos abre una nueva instancia, pero no parece ser lo que esperaban los manifestantes. Por lo que se escucha, no están nada conformes.
A ver, pensemos un poco. De una forma o de otra, lo que se nota es que la presión en sus distintas manifestaciones, desde las más diplomáticas a las más directas, como la de los infernales, va dando resultados y va poniendo en jaque a Cisneros.
Lo que yo me pregunto ahora es quiénes van a participar de esa sesión. ¿Qué tan abierto va a ser ese cabildo? Porque las invitaciones las va a cursar la gente de Cisneros. ¡Ojo con esto!
Ya sé, lo que querés decir es que, por ejemplo, a mí me están haciendo un juicio y el día de la sentencia yo llamo a mis amigos para que integren el jurado. ¿Es eso?
¡Entendiste! ¡Perfecto! Esa es la idea.
¡Qué retorcidos que somos! Bueno, ¿y cómo sigue allá? ¿Igual o está aflojando la tensión?
En estos momentos los gritos se apaciguaron porque se acercó Cornelio Saavedra. Yo no puedo escuchar lo que está diciendo, pero veo que habla con Beruti y con French. Aquí alguien me apunta que les está hablando en su calidad de jefe del regimiento de patricios.
Por lo que sabemos, los patricios, muy a favor de Cisneros, hace rato que no están. Habrá que ver si esto lo dice para descomprimir o si en efecto es así.
Como sea, sus palabras están surtiendo efecto porque ya empiezan a desaparecer las armas, las expresiones se van distendiendo y hay abrazos. Digamos que esto que ha pasado se vive como una especie de victoria. Las palabras de Saavedra tienen mucho que ver con este desenlace, incluso algunos lo despiden con palmadas, por lo que podemos suponer que ya no habrá más incidentes, al menos hasta mañana. Y poco a poco los manifestantes ya empiezan a desconcentrarse en un clima totalmente opuesto al que trajeron cuando llegaron. Les diría que se van yendo con una esperanzada euforia.
Magnífica cobertura desde nuestra galera móvil con Santiago y vaya jornada la que hemos tenido. No quiero pensar lo que nos espera para mañana. Nosotros, por lo pronto, desde primera hora, vamos a estar ahí, en el Cabildo y en 1810, para seguir minuto a minuto todo lo que vaya pasando. Los espero mañana, compañeros.
Sí, señor, a primera hora.
Como siempre.
Y ustedes también, sigan ahí, porque como decimos siempre, la historia no pasa en vano. Y en este 1810, menos que nunca.
Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdad de la historia, quien quiere oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá. Inútil es matar, la muerte prueba que...
la Semana de la Revolución. Martes 22 de mayo, 1810.
¿Le dijeron qué pasó? ¿Que todo se pierde en el olvido? Hágame caso, amigo, no existe el tiempo perdido. Hoy, en La Historia no pasa en vano, como siempre, con mis dos entrañables compañeros de trabajo y mejores amigos, vamos a seguir lo que pasa allá en el Cabildo, donde ya empezó la sesión abierta. Adelante, Gallo, desde nuestra galera móvil.
Gracias, Quique. Efectivamente, la sesión ya está en marcha. Esto empezó muy temprano, prácticamente bajo el control de los patricios y los hombres de French y Beruti, que se apoderaron del control de la Plaza de la Victoria. A ver, para decirlo de una manera elegante, se ocuparon de desanimar el ingreso al Cabildo de casi la mitad de los invitados. La lista era de unos 450 y con suerte pasaron 250.
Bueno, entonces es posible que con el filtrado hecho por los infernales y los patricios, a la hora de votar, los números sean más favorables a las demandas populares.
Una curiosidad de carácter operativo. ¿Cómo se las arreglaron para evitar que los virreinales entraran al Cabildo?
De una manera muy sencilla. En cada arcada de entrada a la plaza montaron un piquete conjunto de infernales y patricios que decían pasa o no pasa. Entraban algunos, otros no, pero los que seguro entraban eran los que iban con los distintivos que French y Beruti se ocuparon de repartir entre sus afines. Y después, por último, había un filtro un poco más disimulado, pero igual de fino, en la misma puerta del Cabildo.
Les aporto muy modestamente un dato interesante. El imprentero Donado se tomó la libertad de imitar, copiar, estoy esquivando a propósito el uso de la palabra falsificar, unas cuantas invitaciones similares a las que el virrey mandó a repartir entre sus afines y los principales comerciantes de la ciudad. De modo que muchos que pasaron con esas invitaciones, digamos, non santas, son también aliados de los patriotas. Yo creo no equivocarme si digo que esto va a ser de largo aliento. No sé si no tendremos que seguir de largo hasta mañana.
Si todos los presentes piden la palabra, y si los cruces se vuelven tan interminables como parece que está pasando, yo creo que me quedo a dormir en la galera y ustedes van a tener que pasar la noche en el estudio.
Nosotros nos quedamos, no te preocupes. Por cosas así, sí que vale la pena trasnochar. Vamos a una tanda.
El telégrafo mercantil se complace en hacer saber que las nuevas tipografías llegadas en el bergantín Nuestra Señora del Carmen prontamente podrán apreciarse en nuestro periódico para la gratificación y mejor ver de nuestros lectores. El presbítero José Antonio Picasarri Olozaga, maestro de la Catedral de Buenos Aires, se ve forzado a comunicar ante los sucesos que afligen a la ciudad que suspende el concierto de piano previsto para el día de la fecha. Se vende un hermoso caballo de bonita estampa de 6 cuartas 3 pulgadas, manso y buen pechador. Preguntar en la recoba por el negro que atiende el puesto de cacao.
Adelante nuestro hombre en la galera móvil.
Gracias, Quique. Metiéndonos en lo que pasa en la sala capitular, digamos que los cruces no se hicieron rogar ni bien iniciado el debate. De entrada, casi como una provocación, Lue, del obispo, se despachó diciendo que aunque España estuviera sojuzgada, mientras hubiera españoles en América, ellos debían asumir el poder y que se les debería obediencia. Castelli le respondió que España había dejado de existir con la abdicación de Fernando VII y por lo tanto el gobierno debía quedar en manos del pueblo de Buenos Aires. Y el contrapunto sigue, ¿eh? Escuchemos que ahora retoma la palabra el obispo.
Asombra que hombres nacidos en una colonia se crean con derechos a tratar asuntos privativos de los que han nacido en España.
Bueno, no hay mucho que interpretar, ¿no? Salió a humillarlo. Pero Castelli no parece afectado, se está tomando su tiempo. A ver, ahí le va a responder.
No me han llamado a este lugar para mantener disputas sino para decir y manifestar libremente mi opinión tal como lo he hecho. Si los miembros de un país conquistado no tienen derecho a hablar ni a resistir a una opinión, que los españoles se rindan ya a Napoleón y acabemos con este asunto.
Bueno, acaba de quedar claro por qué lo llaman el orador de la revolución, ¿no?
No quiero ni saber cómo se las ingenia nuestro movilero para transmitir desde ahí. Somos el único medio en la sala capitular.
Menos averigua Dios y perdona. Yo les dije que Donado había impreso algunas invitaciones de más. ¿Ustedes se creen que porque ser periodistas reconocidos son los únicos que tienen buenos contactos? Es un amigo, un vecino, una gran persona, Donado. Pero tengo otro vecino, un estudioso, un filósofo, que vive a pocas cuadras del Cabildo y a quien me gustaría mucho preguntarle, ya que él es un caminador de la ciudad, ¿en qué Buenos Aires estamos discutiendo de estas cosas? ¿Cómo es nuestra sociedad, querido Vicente Pasos Cani?
Compleja, Pessoa, compleja. Y sobre todo, desigual. Usted sabe que no somos todos iguales. Los blancos españoles forman la clase social privilegiada, y esto es así. Pero aún entre ellos hay diferencias, porque están los españoles peninsulares, los nacidos en España y los criollos, los que nacieron aquí en Buenos Aires, o algunos otros que han nacido en otro sitio de América. Y no son todos iguales, porque los peninsulares ocupan cargos importantes de la administración colonial, pero a los criollos eso no les está permitido. Pueden ser comerciantes, tener alguna profesión, pero no más de ahí.
Y estamos hablando de la clase alta, porque no nos olvidemos que además peninsulares y criollos y...
Totalmente. Es que a eso iba. En el otro extremo tenemos a los que no gozan de ningún derecho, los maltratados. El puerto es un mercado de compra-venta de seres humanos. Y debo decir, me duele la palabra esclavos. Aquí los negros africanos, además de las cadenas, terminan atados a oficios que son los que les dan identidad. Como si antes que seres humanos fueran mucamos, cocheros, albañiles, zapateros, en fin. Se convierten en lo que hacen al servicio de los amos. Y a pesar de esos sentimientos, muchos, en los pocos ratos libres que les conceden, se destacan como muy buenos cantores, guitarreros, hasta el piano tocan, y mejor que más de un blanco presuntuoso. En esta sociedad vivimos, Pessoa. Esperemos que hoy algo empiece a cambiar.
Si se hubiera inventado, diría que esta ha sido una perfecta radiografía de los tiempos que vivimos. Así estamos en 1810. Gracias, maestro. Y mientras esperamos que algo cambie a partir de lo que se discute a pocas cuadras de aquí en el Cabildo, vaya este afectuoso abrazo para el querido negro José.
En un pueblo olvidado, no sé por qué, y su danza de moreno lo hace mover.
En el pueblo lo llamaba Negro José, amigo Negro José.
Con mucho amor candombe el Negro José, tiene el color de la noche sobre la piel.
Es muy feliz candombeando, dichoso él, amigo Negro José.
Perdóname si te digo, Negro José, que eres diablo, pero amigo Negro José, tu futuro va conmigo, Negro José.
Yo te digo porque sé, amigo Negro José.
Y ahora reanudamos el contacto con nuestra galera móvil. ¿Cómo siguen las cosas por allá?
Muy tensas, Quique, muy, muy tensas. En la plaza los infernales van y vienen conteniéndose para no invadir en la sala de sesiones, mientras arriba sigue el duelo verbal entre patriotas y realistas. Mirá, hace un rato en una maniobra para ganar tiempo, el fiscal de la audiencia, Manuel Villota, pretendió invalidar cualquier posible determinación a la que se pudiera llegar, diciendo que tendría que ser aprobada por el resto del virreinato. El debate está plagado de chicanas y maniobras dilatorias como esta. Pero Paso lo frenó y le dijo que hay que formar ya mismo una junta de gobierno.
En principio, y para cómo están las cosas, esa sería una salida bastante racional, ¿no? ¿Qué? ¿Tampoco hay consenso para eso?
En líneas generales parecería que la mayoría está de acuerdo en que la continuidad de Cisneros como virrey es algo inviable. Pero el tema es quién asume entonces el poder y de qué manera. A ver, por un lado, Cornelio Saavedra propone que sea el propio Cabildo el que lo designe. Por el otro, Castelli pide que sea elegido por el voto directo del pueblo. Y esto sin contar con que cada vez que encuentran una oportunidad, los partidarios del virrey sacan a relucir alguna formalidad o encuentran una excusa para trabar las negociaciones. Todo da a entender que esto no se resuelve pronto, así que sigan ustedes en estudios.
¿Problemas nerviosos, preocupaciones, estrés? La solución está en las recetas magistrales del boticario Agustín Pica. Abierto todos los días y de guardia las 24 horas. Ahí justito detrás de la catedral. La carreta de Juan Pinto, dejada en Corrales de Miserere, lleva más de 3 meses lista y reparada. Si el interesado no se reporta y cumple la deuda al cumplirse 40 días, será puesta a la venta y sin derecho a reclamo. Doña Juana de la Vara encontró durante la procesión del Señor de la Columna un rosario de iglesia con cuentas y cruz de oro. Ofrece devolverlo a quien le diera señas de pertenecerle. Clases de pintura. Josef de Salas, formado en la Real Academia de San Fernando de Madrid, dicta clases en el domicilio del alumno a 6 pesos por mes o a 2 pesos en el taller de Diego Ramírez, siempre en horario nocturno.
Coincidiendo con lo que nos decían recién desde nuestro móvil y dado lo avanzado de la hora, me avisan que la fonda de Andrés Verdial ha recibido un pedido del Cabildo y que ya va para ahí un coche con varios botellones de vino, bizcochos y hasta algunos chocolates.
Es que las gargantas deben estar secas y ya a todos nos está empezando a picar el bagre, como se suele decir. ¿Realmente vamos a terminar atravesando la madrugada? Se lo pregunto a nuestro destacado, allá en donde está centrada la atención, en vivo, desde el Cabildo. Adelante.
Sí, esto no se va a resolver en 2 minutos, ya no sé cuántas horas pasaron. Y además de los rechifles y los insultos entre uno y otro bando, hay de todo menos caricias. Hasta escupitajos hay y los que defienden al virrey apelan a todos los artilugios que encuentran, mientras que del lado de los patriotas hay diferencias y entonces, bueno, esto se dilata, ¿eh? El duelo más feroz es entre el obispo Lué y Castelli, que ahora va a hacer una propuesta de votación.
Señores, aquí no hay conquistados ni conquistadores. Aquí no hay sino españoles. Los españoles de España han perdido su tierra. Los españoles de América tratan de salvar la suya. Los de España que se entiendan allá como puedan y que no se preocupen. Los americanos sabemos lo que queremos y a dónde vamos, aunque el señor obispo no lo sepa ni quiera seguirnos. Por lo tanto, señores, tratemos de resolver lo que nos conviene hacer ahora. No perdamos más tiempo. Yo propongo que se vote la siguiente proposición: que se subrogue otra autoridad, la del virrey, que dependerá de la metrópoli si ésta se salva de los franceses y que será independiente si España queda subyugada.
Bueno, de aprobarse esta moción habremos dado un paso, pero desde ya les anticipo que de llegarse a la votación, esta puede durar otra eternidad. Yo creo que realmente esta noche no duerme nadie.
La Semana de la Revolución. Jueves 24 de mayo, 1810.
¿Le dijeron que pasó y que todo se pierde en el olvido? Hágame caso, amigo, no existe el tiempo perdido. Ay, ay, ay. ¿Cómo les va? ¿Están ahí todavía? Bueno, nosotros arrancamos con La Historia No Pasa en Vano. Como siempre, con mis dos entrañables compañeros de trabajo y mejores amigos, haciendo una rápida repasada de lo que terminó sucediendo en la mañana de ayer, después de las 15 horas de deliberaciones del martes, con la votación y el recuento de los votos. Recordemos que la propuesta fue apartar a Cisneros y nombrar nuevas autoridades. ¿En qué quedamos entonces?
Quedamos, Quique, en que por 155 votos contra 69 se aprobó que Cisneros dejara de ejercer como virrey. Hay que decir también que al darse cuenta de que la derrota estaba sellada, muchos se retiraron sin siquiera votar.
Textualmente el acta dice: hecha la regulación con el más prolijo examen, resulta de ella que el excelentísimo señor virrey debe cesar en el mando y recae este provisoriamente en el excelentísimo cabildo. Y acá más adelante señala que se deberá conformar una junta, lo que, y acá dice, estará a cargo del excelentísimo cabildo según la manera que éste considere más conveniente.
Ustedes saben que yo soy un muchacho humilde de pueblo, así que no los voy a engañar. A mí esto de que se aparte al excelentísimo virrey Cisneros y que después el excelentísimo cabildo designe las nuevas autoridades me desorienta un poco, porque fue una gran batalla, un tremendo debate, y no sé, siento que algo se está tramando.
Bueno, y no sos el único, Quique. Digamos que Saavedra impulsó dejar en manos del cabildo estas designaciones. Pero, a ver, sugiero que sea Santiago Gallo, desde nuestra galera móvil, el que nos dé el parte oficial. ¿Te parece?
Gracias, compañeros. Dejo constancia de que el bando con esta información estaba siendo pegado en las paredes de la ciudad y que si ahora no hay ninguno a la vista es porque los infernales estuvieron toda la noche patrullando las calles, arrancándolos y quitándoselos a los que habían sido encargados para pegarlos. Esto ya da una idea de cuál es la respuesta que podemos esperar por parte de los patriotas. A ver, dicho esto, vamos a la información concreta. La Junta quedó integrada por 4 miembros. 2 españoles, Juan Nepomuceno Solá y José de los Santos Inchaurregui, y 2 criollos, Juan José Castelli y Cornelio Saavedra. Hasta ahí vamos bien, o por lo menos estamos empatados, ¿no? 2-2. Pero bueno, la singularidad está dada porque la Junta tiene un presidente y ese cargo en realidad lo ocupa ni más ni menos que el excelentísimo don Baltasar Hidalgo de Cisneros. En otras palabras, ahora el virrey preside la Junta.
Estafa, timo, trampa, engaño, fraude, no se me ocurren más sinónimos. ¿A ustedes? Está bien, bueno, está bien, no me contesten, solo escuchen.
Me da ganas de llorar, la paciencia, pobrecita, que echó al mundo tanto abrigo, allá por la...
Lo que terminamos de escuchar fue La paciencia, pobrecita, en la bellísima voz de doña Mercedes Sosa. Y tuve ganas de escuchar porque, además de ser un tema hermoso, pienso en la impaciencia que debe agitar en este momento a los que la venían peleando desde el viernes de la semana pasada y desde muchísimo antes, sin duda. Y hoy se encuentran con que casi volvimos a foja cero.
A Foja Cero es difícil volver, pero si hacía falta algo para que la paciencia se acabara, me parece que era esto, ¿eh? Con esta jugada, el Cabildo se le está riendo en la cara a todos. No se podría decir que hayan traicionado la voluntad popular, porque nunca la representaron, pero sí se puede decir que se le han burlado.
Pero, ¿ustedes piensan que esto va a quedar así? Estamos a 24 de mayo. ¿Ustedes creen que esto va a ser tomado con mansedumbre y que todos se van a ir a sus casas?
Si pensamos en el temperamento de gente como Castelli, French o Beruti, cuesta imaginar que vayan a resignarse.
Manuel Belgrano, Mariano Moreno.
Veo lo que está pasando, los escucho y no sé, qué sé yo. No sé, a mí se me da por lo musical.
Cada tronco, cada piedra, cada yuyo, cada sal, si está bien o si está mal, eso es cosa del divino. Pero si está en el camino, el hombre lo ha de aclarar. Ha de nacer la respuesta y el porqué habrá de nacer. Todo ser tendrá que ver cuál es su culpa o derecho. Por cada tranco hay un trecho que queda por recorrer. En la penumbra del sismo mueren las filosofías. Clara como luz de día responde su transparencia. Y la esencia de la esencia se pregunta todavía. ¿Cuál es la causa primera de la primera ironía? ¿Cuál es la noche sombría ansiosa en multiplicarse donde el hombre va a saciarse en su anhelo de fantasía? ¿Cuál es el fétido orgasmo que fecunda la falsía? ¿Cuál la madre que la cría? ¿Cuál la leche que alimenta? Cuando el hombre se da cuenta ya es carne de su herejía. Ignorancia de saber que se ignora toda cosa. Ignorancia vergonzosa de pensar que no se sabe. En todo cerebro caben las espinas y las rosas.
Una partida legal de platos, copas y abanicos recién egresada desde la aduana. Estará a la venta desde mañana en el mercado de la Recoleta. Hay también tabaco y café. Juana Clavio vende una casa con vista al río, con monte de naranjos chinos y otras plantas de flores y frutas varias. Se averigua por el Cabildo. Cabello y Mesa suscriben para sus reportes de la actividad portuaria. Noticias semanales de cuántas embarcaciones nacionales y extranjeras arriben a nuestros puertos con señalamiento de su carga.
Compañeros, después de una recorrida por los cuarteles, les puedo decir que las tropas están más proclives a alzarse en armas contra Cisneros que a tolerar lo resuelto por el Cabildo. Además, el fogoneo de las milicias de French y Beruti entre los soldados tiene mucha receptividad, fundamentalmente porque estos regimientos los forman soldados de extracción popular, que no vienen de la academia militar, sino de los suburbios. Por eso se respira un verdadero clima de insurrección. Por otra parte, un detalle sintomático es que a esta hora el café de Marco, frecuentado por los amigos del virrey, está prácticamente desierto, mientras que el de los catalanes es un hervidero de gente, todos seguidores de Mariano Moreno y compañía. Este es el clima de las calles en este momento. Creo que el foco de atención se dirige hacia lo de Rodríguez Peña, hacia donde está yendo la mayoría de los patriotas. No sé qué información tienen ustedes.
No difiere de la tuya, Santiago. Pero dejando establecido de que a pesar del malestar de la población y ni qué decir del ejército y las milicias, esto ya es un hecho consumado. Ya se tomaron los juramentos. La nueva junta entró en funciones con Cisneros a la cabeza. Esto es así, por lo menos desde el punto de vista formal. Bueno, y el agravante es que lo hicieron jurando lealtad a Fernando VII y a las leyes del reino.
Sí, claro, pensé que eso ya lo habían contado. Por eso creo que es vital lo que se vaya a resolver en lo de Rodríguez Peña.
Es tan clara la maniobra que, buscando aplacar el descontento, una de las cláusulas del reglamento de la nueva Junta dice que no tendrá validez ninguna orden del excelentísimo señor Virrey si no es aprobada por los otros componentes de la Junta. Lo que, leído de manera inversa, significa que no se podría hacer absolutamente nada si no tiene la aprobación de Cisneros.
Ya les hablé de Donado, mi amigo el imprentero. Bueno, les digo qué es lo que acaba de pasar en lo de Rodríguez Peña, hacia donde ahora está yendo Santiago en nuestra galera móvil y en donde el ánimo no está para bollos. Belgrano, don Manuel Belgrano, hace un momento, se ve que colmada su paciencia con las noticias que escuchaba, dio un respingo, se levantó de golpe del sillón en el que estaba medio adormecido, uno de esos chelong franceses muy acolchados, y llevando la mano al mango de su espada, miró a todos y juró que si a las 3 de la tarde de mañana el virrey no había renunciado, él mismo iría a echarlo del cabildo. ¿Escucharon bien?
Juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese sido derrocado, a fe de caballero, yo lo derribaré con mis armas. Juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día de mañana el virrey no ha renunciado, lo arrojaremos por las ventanas de la fortaleza.
Manuel Belgrano no es de hacer chistes ni bravuconadas. ¿Y saben qué más me dijo Donado? Que esto fue lo que acabó con las discusiones. Si había dudas o indecisos, ese arrebato arrasó con todo.
Ya el sol del 25 viene asomando. Ya el sol del 25 viene asomando. Y su luz en el plata va reflejando. Y su luz en el plata va reflejando.
La verdad, yo no quisiera estar en las botas de Saavedra, ¿eh? Lo veo como un equilibrista a tres bandas. Por un lado con los patriotas, por el otro en la junta con Cisneros y al mismo tiempo tratando de que no se le desborden los regimientos. La verdad, ¿qué va a hacer este hombre?
Si me permiten, compañeros, podemos hacer alguna conjetura. Todavía no llegamos a lo de Rodríguez Peña, pero en el camino nos cruzamos con un coche que lleva a Saavedra y a Castelli aparentemente de regreso al cabildo. Después de lo dicho por Belgrano, creo que hay sobradas razones para poner en dudas la continuidad de esta junta.
Ya no hay duda, Santiago. Hipólito Vieites, el hombre de la jabonería, acaba de confirmarnos que por decisión unánime Saavedra está yendo a presentarle la renuncia al virrey. De modo que Cisneros se queda sin junta.
Estaba esperando que lo dijeras. Donado me lo había dado a entender, pero no quise abrir la boca hasta tenerlo seguro.
Parece la historia sin fin. ¿Entonces qué?
Mientras damos marcha atrás para alcanzar al coche que lleva a Saavedra, lo que les puedo decir es que las milicias son las dueñas de la noche. Están llamando a las puertas y convocando al cabildo para mañana. Y lo mismo está pasando por los suburbios. Un mulato que nos vendió unas velas nos avisó que Beruti fue hacia el norte con una veintena de infernales. Es extraño, además, que gran parte del alumbrado público permanezca apagado, como si se hubiera dado una orden en ese sentido. Por eso, hoy son las milicias las que se ocupan de encender los faroles. Da la sensación que aquí se enfrentan los que quieren la oscuridad y los que piden transparencia, claridad. En algunas horas, cuando amanezca, seguramente gran parte de las dudas que tenemos empezarán a despejarse.
La Semana de la Revolución, viernes 25 de mayo, 1810.
¿Le dijeron qué pasó? ¿Que todo se pierde en el olvido? Hágame caso, amigo. No existe el tiempo perdido. Ay, ay, ay. ¿Cómo les va? ¿Están ahí todavía? Nosotros arrancamos con la historia no pasa en vano. Como siempre con mis amigos y compañeros de trabajo, y esta vez sin pérdida de tiempo, vamos en vivo desde la Plaza de la Victoria. Adelante, galera móvil con la que hemos hecho un enroque, ¿verdad?
Sí, gracias, Quique. Esta vez estoy yo en el móvil. Sí, una mujer aquí en medio de una importante cantidad de gente que está rodeando el cabildo, con las miradas puestas en ese primer piso donde después de las marchas y las contramarchas de ayer, suponemos que están tomándose las decisiones que el pueblo espera desde hace varios días. Es conmovedor el ánimo de la gente que está invadida por una mezcla de ilusión, de rabia y de esperanza, me animo a decir. No distingo muchos peninsulares, pero en cambio sí muchos criollos. Aquí lo que se respira bajo una llovizna inconstante es sobre todo una sensación de comunión, porque uno ve las caras y las hay de todo tipo. Veo mulatos, hombres muy bien vestidos y otros muy pobremente. Hay milicianos, soldados, artesanos, pero todos con una expectativa que se concentra en ese primer piso. No hay dudas que para cada uno todo esto encierra significados muy diversos y seguramente, pase lo que pase, tendrá para cada cual en el plano personal distintas consecuencias.
Hermosa descripción la que has hecho, una pintura de este momento. Y nosotros, también expectantes como todos aquí y en todas partes de este bendito suelo. Pregunto, ¿están los paraguas? ¿Están las escarapelas? ¿Qué se grita? ¿Qué se dice?
Sí, Quique, hay escarapelas, hay algunos paraguas, poquísimos en realidad, Diría que la relación entre paraguas y chisteras es 10 a 1 en favor de las cabezas de los hombres. Y lo que se dice y lo que se grita, lo estarán escuchando ustedes, va en dirección de lo que piden los patriotas. Sí, abajo el virrey. Gobierno del pueblo, basta de secretos, basta de trampas.
Antes que nada, gracias, colega querida, por reemplazarme hoy en la galera. Lo que te quería preguntar es si pudiste tomar contacto con alguno de los infernales. Yo tengo que reconocer mi absoluto fracaso en ese sentido. Apenas pude robarle unas palabras de frente.
No, por el momento no, pero no pierdo las esperanzas, aunque a ellos ahora no los veo por aquí. Se rumorea que estarían en lo de Rodríguez Peña y aprovecho el pie que me das para destacar algo que me parece justo y necesario, porque todos hablan y hablamos en realidad de French y Beruti como de una dupla mecánica que funciona repartiendo escarapelas. Y me parece que hay que decir, mientras aquí se intensifica un poquito la llovizna, que French es un comerciante. El primer cartero de la ciudad, por eso su gran conocimiento de los vecindarios, y un miliciano reconocido por cómo peleó durante las invasiones.
Merecidísima aclaración. Son mucho más que hombres de acción, cosa que está probada, y más también que simples repartidores de escarapelas. Y déjame aportar algo sobre Beruti, que se trata de un abogado que no por haber egresado de la academia se quedó en los círculos intelectuales. No. Llevado por sus ideas, se metió en el barro y profundizó relaciones con los sectores más humildes de la sociedad.
La chusma, dirían algunos, ¿no?
Sí, claro, la plebe, los plebeyos.
Plebeyos, maltrazados, pendencieros, gente de mala costumbre, de todo se les dice. Ahora, si me permiten, les transmite una sensación rara, porque es extraño, pero por momentos el tiempo aquí parece detenido. Por un lado, la falta de indicios sobre lo que realmente está sucediendo allá arriba en el cabildo, y por el otro, el agotamiento producto de todos estos días de tensiones. Ya van casi 3 horas y todavía no se sabe nada. Algunos ya tienden a retirarse, también por efecto de la lluvia, que va y viene como al ritmo de esta sensación de indefinición, de esta incertidumbre.
Bueno, llegamos hasta acá. No nos descorazonemos ni perdamos la paciencia justo nosotros. Yo creo que algo bueno tiene que salir.
Pienso lo mismo, Quique, y cuento los minutos. Siendo racionales, no creería que solo se trate de ver cómo se concreta la salida del virrey. Porque eso es lo que se está demorando en resolver, Y el que no se rinde, el que se empecina es Julián Leiva, el síndico, hay que decirlo, que no acepta la disolución de la Junta y pretende que Saavedra saque las tropas para dispersar al pueblo.
Este hombre desvaría. Si salen las tropas, será para llevarse puesto a Cisneros. ¿No está claro eso?
Para él parece que no, evidentemente. Pero atentos, ahora veo que llegan Chiclana y French. La verdad que no nos dieron tiempo a nada. Entraron como una tromba y detrás van muchos de sus seguidores. Vamos a aprovechar para tratar de ingresar nosotros también. Estamos acompañándolos, subiendo.
Escuchamos, escuchamos. ¿Vos nos recibís bien? Adelante, galera móvil. ¡Oh, caramba! Justo en este momento tan... Bueno, perdimos contacto, pero seguramente retomaremos enseguida. Las condiciones, como todos comprenderán, no eran de las más cómodas. Bueno, hagamos una pausita musical y ya está. O vamos a una tanda. No tengo problema. Si no tenés nada a mano, a mí me sobra tanda. A ver, esperá. Tengo aquí, bueno, en realidad son todas suspensiones de actividades. Para hoy estaba programada una presentación coral, la corrida de toros tampoco. Claro, es que las agendas no pueden sustraerse a lo que está pasando. Bueno, sí, dale, mejor vayamos a un tema. Recuperamos el móvil, adelante desde el Cabildo.
¡Basta de Virrey! ¡Que se acabe Cisneros!
¿Pero qué hace esta gente? ¿Qué quieren ustedes? ¡Sois unos forajidos! ¡Qué calaña!
¡Pero terminemos de una vez!
Acá están los nombres de la nueva junta.
¡No podéis proceder con tal salvajismo! ¡Respetad esta casa!
¡La lista del pueblo, señor!
Sí, claro, sí. Ya verán esa lista los comandantes. Comandantes, las tropas no apoyan más al cabildo. Ya nadie los defiende. Estos son los nombres. Queremos nueva junta. ¡No atropellen! Ustedes no deben estar aquí.
Entiendo que pudieron escuchar este violento intercambio entre unos y otros. Aquí ya es un absoluto desborde. Me parece que nos acercamos a las últimas escenas de este capítulo.
Sí, sí, escuchamos perfectamente. Se puede decir que el cabildo está prácticamente tomado.
La situación se desbordó. Ahora se recuperó un poco la calma, una calma relativa, con la intención de retomar las deliberaciones. Pero no creo que esto vaya a seguir mucho más, ¿eh? Los patriotas tienen bloqueado el recinto y ya no cabe un alfiler. Por lo que estoy pudiendo escuchar, se quieren analizar los nombres que se están proponiendo para la nueva junta.
¿Proponiendo o imponiendo?
Si fuera divina te podría responder, pero creo que tampoco del otro lado hay mucho sustento como para impugnar nada que se les proponga.
¿La gente sigue firme en la plaza?
La verdad, Santiago, que no lo puedo decir desde aquí. Lo que me queda claro es que Leiva no para de gritar y ahora está pidiendo que la lista sea aprobada de cara al pueblo.
¡Ah, qué! Le agarró un brote democrático a Leiva. De pronto se volvió un republicano.
Veo movimientos, voy a tener que correrme un poco porque parece que Leiva quiere llegar hasta el balcón. Sí, ahí va. Voy a ver si puedo echar una mirada yo también.
¿Y cómo está la plaza? ¿Mucha gente?
A ver, no, la verdad que ya no son tantos, Quique. Está un poco raleada. Se ve que llovió bastante y fueron muchas horas de espera. Esto parece darle una gran satisfacción a Leiva, que ahora vuelve siempre a los gritos. Está muy nervioso este señor y vuelve preguntando en dónde está el pueblo. Claro, ¿dónde está el pueblo? Pregunta. Es un poco patético, ¿eh? Creo que Beruti le está por responder.
Señores del Cabildo, esto ya se pasa de juguete. No estamos en circunstancias de que ustedes se burlen de nosotros con sandeces. Si hasta ahora hemos procedido con prudencia, ha sido para evitar desastres y efusión de sangre. El pueblo en cuyo nombre hablamos está armado en los cuarteles y una gran parte del vecindario espera en otras partes la voz para venir aquí. ¿Quieren ustedes verlo? Toque la campana. Y si es que no tiene badajo, nosotros tocaremos generala y verán ustedes la cara de ese pueblo cuya presencia echan de menos. ¿Sí o no? Pronto, señores. Decirlo ahora mismo porque no estamos dispuestos a sufrir demoras y engaños. Pero si volvemos con las armas en la mano, No responderemos de nada.
Perdón, perdón que interrumpa. Ustedes saben que yo adoro la música y me encanta el pericón, pero ahora, ¿cómo sigue el baile? Se acabó el tiempo de las palabras.
No, espere, espere, Quique. Todavía hay mucho por decir. Mire, ahí llega el pregonero.
Al revocar y dar por de ningún valor la junta erigida el 22 del corriente, este excelentísimo cabildo ha procedido a hacer una nueva elección para constituir la Junta de Gobierno, y que ha de quedar constituida por los señores don Cornelio de Saavedra, presidente de la Junta y comandante general de armas, el doctor don Juan José Castelli, el doctor don Manuel Belgrano, don Miguel Ascuénaga, el doctor don Manuel Alberti, don Domingo Mateu y don Juan Pessoa. Los secretarios de ella son los doctores don Juan José Paso y don Mariano Moreno, cuya elección se deberá manifestar al pueblo por medio de otro bando público. Se sella y firma en esta ciudad de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810.
Bueno, Quique, creo que desde el punto de vista informativo podemos darnos por satisfechos. Mal o bien hemos cumplido con nuestra misión. Bueno, faltaría solo señalar que la Junta ha declarado que ejerce el gobierno en nombre de Fernando VII, algo que puede sonar polémico, pero se argumenta que esta ha sido una estrategia para facilitar el afianzamiento de la revolución. Aquí y ante las otras capitales que el virreinato tiene en el continente y que en esta hora, por lo que se sabe, se mantienen fieles al prisionero de Napoleón. Por último, en cuanto a Cisneros y su mujer, doña Inés Gastambide y Ponce, se les ha concedido un plazo de 10 días para abandonar el fuerte en donde viven hasta hoy y buscarse un nuevo domicilio. Les propongo a ustedes continuar desde estudios y yo voy en busca de nuestra fiel galera móvil para iniciar el regreso a la radio.
Claro que sí, María. Te esperamos en los estudios de nuestra Radio Nacional para darnos un abrazo. Valió la pena estar aquí, caramba. Imposible no emocionarse. Después vendrán las interpretaciones, las versiones simples o más complicadas de cómo fueron y dejaron de ser las cosas. Y está bien que así sea, pero ojalá, preferiblemente, que cuando se trate de contar lo que pasó, lo hagamos sin firuletes, sin acomodar las cosas como para que hagan juego o queden bonitas con el marco del cuadro, y sobre todo, sin distorsiones, sin mentiras. ¿Saben por qué? Porque la historia no pasa en vano. ¡Que viva la patria!
Se ha emitido por Radio Nacional, la radio pública. Cinco días que conmovieron al Río de la Plata. Mayo, año 1810. La Revolución, de Alejandro Stillman. Intérpretes y personajes: Claudia Lapacó, Anet Lacour, Héctor Calori, Juan José Castelli, Quique Pessoa, Gabriela Lich, María Trillo, Hugo Cosianzi, Joaquín Torres, Gustavo Bonfili, Santiago Gallo, Luis Albano, pregonero, Martín Borra Salomón, Mariano Moreno, Graciela Martinelli, Manuela Lozano, Luis María Lacerre, Cisneros y Obispo Lué, Lucio Cerdá, Domingo French y Vicente Pasoscani, Néstor Hidalgo, Julián Leiva, Gastón Ares, Manuel Belgrano y Beruti. El pueblo, Ana Duval, Fernando Gobergún, Alejandra Lafer, Marcela Jove, Karina Pitari, Bettina Ruggelli, Viviana Salomón. Presentación, Hernán Yexmair. Coordinación técnica, Claudio Canullán. Editor de arte, Javier Chiavone. Asistente de dirección, Patricio Schulze. Dirección general, Nora Massi.